ya llega la nota destacada del día, en Protagonistas, un resumen de lo que acontece aquí y en la zona, con el periodista Salvador Rodríguez.
Bien, seguimos aquí en Protagonista desde Cadena Láser, 107.3 FM, en conexión con Mitre Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con Piqui Ríos, que es especialista en escritura, docente primario, secundario, universitario, asesor de docentes. Bueno, es realmente impecable su currículum. ¿Cómo estás, Piqui? Buen día, Salvador Rodríguez, te habla.
Hola Salvador, buen día, ¿cómo estás vos? Gracias por la comunicación.
No, gracias a vos, sabemos que estás muy ocupada, que venís de un congreso de la República Dominicana. Quiero que me hables de ese tema, de qué se trató, cómo fue, comentame algo.
Bueno, mira, hace unos días regresé del congreso del CONLES, que es el Congreso Latinoamericano de Lectura y Escritura. Bien. Y bueno, en estos congresos que se realizan cada 2 años, se reúnen todos los referentes de lengua hispana, viene gente de España, de toda Latinoamérica, para hablar y reflexionar acerca de estas cuestiones relacionadas con la lectura y la escritura, y sobre todo la lectura, un tema tan preocupante en estos momentos porque, como solemos hablar cada vez que nos comunicamos, los déficits en comprensión lectora son cada vez más grandes, y sobre todo en países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos reunido para escuchar conferencias magistrales. Bien. Y también trabajar en equipo para ver qué está pasando, cuál es la problemática y cómo revertir estas cuestiones relacionadas con la lectura, sobre todo.
Sí, es totalmente verdadero lo que estás diciendo, Piqui. Lo he vivido, lo he pasado personalmente con chiquitos que realmente preocupa, como bien decís. El poco trabajo de lectura que tienen. ¿Qué crees vos que está pasando? Porque en otras épocas, ¿no? Un libro en la mano era muy fácil ver, ¿no? Cosa que ahora no, se ve un celular. ¿Cómo se maneja eso?
Sí, mira, yo creo que acá intervienen muchas variables, ¿no? La primera gran variable, digamos, es la familia, que la familia es la primera alfabetizadora, en cierta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces, estas primeras interacciones con los libros se dan en la casa. Y, claro. Bueno, ahora vemos que las familias están muy, muy metidas con los celulares, con la tecnología. Claro. Y esa hora que antes nosotros teníamos, por ejemplo, para leer un cuento, como no teníamos tecnología, agarrábamos un libro, íbamos a una biblioteca, eso se está perdiendo en cierta manera, claro. Se está perdiendo un poco por estas cuestiones tecnológicas, que ojo que no le echo la culpa a la tecnología, no, porque no. La tecnología ya está y es otro modo de leer, leemos desde otro lugar, leemos desde una pantalla, desde un celular, una computadora. Pero con respecto a lo que vos me decís, esto del libro, bueno, la primera acción alfabetizadora en este sentido la da la familia. Bien. Después la escuela. Después la escuela, ¿no? Entonces, ¿cómo aprende un chico a leer? ¿Quién lo va acompañando en su proceso? ¿Qué rol ocupan los agentes alfabetizadores? Uh-huh. Entonces, hay una serie de preguntas que nos hacemos. Y bueno, en relación a la escuela, que es lo que nos compete, pensamos que aquellos niños que no tienen la posibilidad de una familia que los lleve a este mundo alfabetizado, que les permita comprar un libro, porque hoy en día, bueno, los libros están carísimos, sí. Pero sí pueden ir a una biblioteca. Las bibliotecas públicas tienen un rol muy importante. Pero bueno, aquellos niños que no tienen esa posibilidad, es la escuela la que tiene que hacerse cargo de estas cuestiones que me estás planteando, de cómo leer, de dedicar tiempo a leer. El rol de las bibliotecas escolares también es fundamental. Claro. Y yo acá haría hincapié en esto de la comprensión lectora, el rol importantísimo que tienen las estrategias que usa el docente a nivel del aula para enseñar a leer y enseñar a escribir. Entonces acá, bueno, es la impronta de la escuela es muy fuerte.
Claro, es como quien dice hacer de la lectura un hábito, recuperar ese espacio, ¿no? Que se ha perdido y qué mejor desde la casa, desde la familia y que obviamente eso se siga en la escuela, en el docente, que encuentre, como bien decís vos, ciertas formas, ¿no? Para atraparlo y poder conseguir justamente eso, ¿no? Que el niño pueda volver a la lectura, que se puede hacer de una forma, como bien decíamos, y no diabolizar el tema de la tecnología y el celular, porque se lo puede hacer a través del celular teniendo una buena lectura, como si fuese un libro digital, o el libro que normalmente conocemos y que también se pueden conseguir en bibliotecas, en las escuelas y en diferentes lugares públicos también.
Tal cual, tal cual. Y ahora, vos sabés que en el Congreso se hablaba, claro, ahora tenemos el tema de la inteligencia artificial, que la inteligencia artificial escribe textos y los escribe muy bien. Claro. Pero ¿qué necesita la inteligencia artificial? De una interacción con nosotros, que somos los que le vamos dando la información o le vamos explicando qué queremos que la inteligencia artificial haga. Claro. Pero ahí aparece la lectura. Un buen lector, un lector competente, es el que mejor puede usar la inteligencia artificial. Claro. Mira, uno de los popes de la lectura a nivel mundial, es español, Daniel Casani, dijo en una de sus conferencias, hoy más que nunca tenemos que saber leer y leer muy bien para escribir menos, porque ya en relación con la escritura, la inteligencia artificial nos ayuda mucho, porque escribe bien. Pero si vos no le vas aportando la información que querés desde tu conocimiento previo, desde lo que vos sabés, y seguramente el producto va a ser pobre si vos no le das ese aporte de tu conocimiento. Y va a ser el producto que quiere la inteligencia artificial, no el que querés vos. Entonces, mientras más leemos, más sabemos de un tema, mejor podemos interactuar con la inteligencia artificial para que salga un producto de excelencia.
Sí, se entiende perfectamente bien. Sí, la inteligencia artificial, como bien decís vos, mientras más detalles le demos a través de lo que le queremos preguntar, mucho mejor va a ser la respuesta que vamos a recibir. Y claro, y para eso qué mejor de tener justamente esa capacidad de poder hablar, de poder expresarse y de poder llevar eso que esté conjuntamente o hermanado con la inteligencia artificial, para que no la veamos así como algo demoníaco, como hace un ratito decía, y que decir, no, la tecnología no la podemos incluir dentro de los aprendizajes. No, es muy importante, muy importante. No. Y bueno, y hay que hacer lo que vos decís, resaltar, ¿no?
Mira, viste que hay países que están prohibiendo el uso del celular en las escuelas. Bueno, yo creo que ahí tenemos un problema, porque lo que tenemos que enseñar en la escuela es el uso ético de la tecnología. Bien. ¿Para qué la vamos a usar? La vamos a usar para aprender, la vamos a usar para esto. Es decir, esta parte ética tiene que estar muy presente y el maestro o el profesor tiene que estar muy preparado, porque es lo que los chicos van a necesitar ahora ya. Es decir, le estamos quitando la posibilidad de aprender en la escuela lo que van a usar, que es la tecnología, y qué mejor que la escuela los prepare para eso. Esto en el ámbito tecnológico, ¿no? Yo no estoy tan de acuerdo que se prohíba el celular, sino que se aprenda junto con la tecnología. Pero para eso necesitamos un profesorado sumamente preparado. Y volviendo al tema de los libros, de la lectura, yo creo que leer en soporte papel tiene que seguir siendo un privilegio, ¿no? La lectura de textos, también en papel, la lectura de cuentos, como te decía recién, aprovechar los espacios de la escuela para leer en rincones, leer, mira, ahora salió toda una movida sobre cómo aprovechar los espacios escolares. Bueno, por ejemplo, los espacios cueva dentro de una biblioteca, es ese espacio o esa carpita o ese lugarcito donde el alumno puede leer solo un cuento, una novela, después el espacio campamento donde puede leer con otros. Bueno, hay muchísimas alternativas, muchísimas estrategias, pero lo importante es leer, leer. Y aparece este concepto de la literacidad crítica también, leer críticamente. Y bueno, pero ¿cómo aprende un alumno a leer críticamente? También lo enseña la escuela. La escuela es un agente alfabetizador que acompaña en los procesos de lectura. Así que, bueno, esto da para muchísimo.
Sí, pero qué importante realmente, Vicky, lo que estás diciendo, porque es lo que estamos viviendo en la realidad, es lo que está pasando ahora. Y como bien decís vos, hay que tomar carta en el asunto porque hay que revertir este tema, porque ya está preocupando. Y no puede ser que un país como Argentina, que siempre se ha caracterizado por grandes escritores, por grandes poetas, por... que tengamos que recuperar eso justamente, y a través del inicio, desde la raíz, que son los chicos que están desde el hogar, de la escuela, y a partir de allí, bueno, que siga todo un proceso para ayudarlos justamente al crecimiento y al buen hábito, como decíamos, de la lectura, ¿no? Así que, Piki, ¿tenés algo para agregar?
Sí. De Latinoamérica que tienen los estándares más altos, según lo que se vio en el Congreso, son Chile y Uruguay. Bien. Nosotros estamos ahí, y como decís vos, hemos perdido muchísimo en lectura y escritura, y también se lo debemos a determinados métodos que no han sido los adecuados, ¿no? No me voy a poner a teorizar sobre los métodos de enseñanza de la lectura y la escritura, pero durante 20 años hemos sido presos de algunos métodos que decían que los chicos escriban como puedan, que la ortografía no se corrige. Entonces tenemos chicos que llegan a tercer o cuarto grado sin leer fluidamente. Y la fluidez lectora se logra precisamente ya en segundo grado. En segundo grado un niño debe leer fluidamente. Para después empezar con el proceso más específico de la comprensión. Y bueno, eso se ha perdido mucho con metodologías que no han sido las adecuadas.
Tal cual. Piki Ríos, especialista en escritura, lectura, docente primario, secundario, universitario. ¿Qué te puedo decir? Muchísimas gracias por todo esto que has comentado, porque es muy importante para el crecimiento de todos, ¿no? Y que, bueno, los micrófonos de Cadena Láser siempre están abiertos para estas clases de novedades que nos tenés, de congresos que vas, y que bueno, que es muy importante para el crecimiento de cualquier población. Así que muchísimas gracias, Piki, por la nota.
No, gracias a vos, Salvador, y aprovecho rápidamente para decirte que mañana hay un congreso en Villas Casubi todo el día. Bien. Viene el secretario de Educación y demás, y vamos a hablar un poco sobre estos temas, así que están todos invitados para el congreso que vamos a dar sobre estas prácticas en Villas Casubi.
Bueno, perfecto. Bueno, Piki Ríos, muchísimas gracias, que tengas una excelentísima jornada.
Gracias, un abrazo, Salvador. Chau, chau.
Gracias, igualmente.
Escuchanos en vivo. Descarga nuestra aplicación desde Play Store o de nuestro sitio web www.cadenalaser.com.